Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Justo en verlos nuevamente, acabamos de terminar un conversatorio, un pequeño debate entre dos posturas constitucionales. Y es que el país está así, entre diversas posturas, ¿no? Y este programa se titula, y si lo vacan antes, porque sí, no nos llamen golpistas, el presidente Pedro Castillo es un problema. Y hay causas constitucionales que ahora podrían ser revisados por la OEA o respaldados por la OEA para salir de este entuerto político que empezó, ojo, solo con el 18% de los votos. Ojo, aquí no hay golpismo, aquí hay conversación jurídica, salidas jurídicas, pero mientras estábamos inmersos en esta problemática, como siempre, un problema de otra naturaleza nos sacó, ¿no? Nos dislocó un poco de la vorágine política. Tiene que ver con el presunto secuestro de una mujer embarazada. Finalmente, Gabriela apareció, pero sin su bebé. Un terrible misterio rodea el caso. Esta madrugada llegó al hospital militar Gabriela Olga Sevilla, así se llama, la madre de 30 años que había desaparecido la noche del miércoles, justo después de iniciar su trabajo de parto. Gabriela está golpeada, desorientada, con evidencia de haber sido drogada, y lo peor es que no tiene a su bebé, no tiene a su hijo. Gabriela apareció en Villa María del Triunfo en pésimas condiciones y por sus propios medios acudió a donde sus familiares, que la llevaron al hospital militar. La fiscalía ya inició una investigación para establecer qué pasó con la bebé, qué le hicieron a Gabriela y quiénes son los responsables. Mientras tanto, el Ministerio de la Mujer activó una alerta en migraciones para impedir la salida del país de todos los recién nacidos hasta que no esté totalmente confirmada su identidad. Y esto también pone sobre el tapete el debate alrededor de las aplicaciones de servicio de taxi. Daniel Llovera nos hizo acordar que se trató de reglamentar estas aplicaciones que son muy prácticas, muy útiles, pero que revisten peligros, ¿no? Sobre todo para las mujeres, sobre todo para las mujeres, porque son más vulnerables, ¿no? Vamos a ver si el Congreso ayuda también a corregir esta amplitud, ¿no? Esta amplitud, esta libertad sin fiscalización de la que gozan las cómodas aplicaciones de taxis, y esperemos que se solucione, que la Fiscalía y la Policía hagan su trabajo respecto a esta pobre mujer y este pobre bebé. Por otro lado, piden 36 meses de prisión preventiva. El Ministerio Público pidió 36 meses de prisión preventiva contra los integrantes. Ahí regresamos al toque, ¿no? Nos salimos y regresamos al toque a los problemas políticos judiciales, porque eso es lo que hay. El Ministerio Público pidió 36 meses para los integrantes del entorno del presidente Castillo, del llamado Gabinete en la Sombra, que están cumpliendo 10 días de prisión preliminar desde la semana pasada. El equipo de la fiscal Marita Barreto pide 36 meses de prisión para el hoy prófugo segundo Alejandro Sánchez, Salatiel Marrufo, Viverto Castillo y Einer Cabrera. Estos nombres los escuchamos todos los días, ¿no? Para Beber Camacho, Henry Chimabukuru, Eder Vitton y Auner Vázquez pide comparecencia con restricciones. En las próximas horas se fijará la fecha de la audiencia para empezar a evaluar este pedido. Así es. Y vamos con la tercera, vamos con la tercera. La OEA enviará comisión a Perú finalmente, ¿no? Finalmente va a enviar una comisión al Perú. La comisión permanente de la OEA aprobó ayer el envío de una comisión a Perú para analizar la crisis política que vivimos y buscar un encuentro entre las partes. El presidente Castillo celebró la decisión de la OEA, lógico, porque lo respalda de saque, pero eso no significa que ese sea su pronunciamiento final, por favor, ese no es un pronunciamiento final, y dijo que se trata de asegurar la independencia de poderes y de que se retome el diálogo para el que instó al Poder Judicial y al Congreso a conversar con los delegados de la OEA sobre la situación actual. Y claro, esa es la parte buena, la OEA va a conversar con todos, van a poder presentar los argumentos todos, ¿no? Y lo curioso es que tanto Vladimir Cerrón, ¿no?, que supuestamente está a las antípodas del almirante Montoya, critican a la OEA, ¿no? Critican a la OEA. A mí me da gracia cómo mis amigos de la universidad están poniendo fotos de Almagro, ¿no?, con Maduro, con Ortega, como si estuviesen abrazados, ¿no? Pero todo depende de qué es lo que quieras ver o lo que quieras escuchar, porque ayer pusimos videos de justamente Daniel Ortega, el sátrapa nicaragüense y el sátrapa venezolano Nicolás Maduro, hablando pestes de la OEA, ¿no? Despotricando de la OEA, y en Nicaragua incluso tomaron el local de la OEA, sacaron a la gente de la OEA, sacaron los pertrechos de la OEA e instalaron una universidad afín a Daniel Ortega. O sea, que si uno quiere reforzar sus creencias, va a encontrar la información, como si fuese un algoritmo, ¿no? No solamente por el algoritmo, tenemos un algoritmo emocional, pero también hay que diversificar la información. No solamente escuchar lo que refuerza nuestras opiniones, sino también aquello que las cuestiona. Y eso nunca nos vamos a cansar de pregonar. Así es, porque por su parte, el presidente del Congreso, José William Zapata, dio una declaración acompañado por varios representantes de la oposición y la vicepresidenta del Legislativo, en la que dijo que no es pertinente activar la Carta Democrática, que el presidente solo quiere tapar con esta visita todas las investigaciones que se le siguen por graves casos de corrupción. Sin embargo, concluyó con la disposición a sentarse a dialogar. En tanto, esta tarde será la presentación del canciller César Landa ante el Pleno del Congreso para la interpelación convocada hace solo una semana por el discurso del presidente Pedro Castillo en Naciones Unidas, dándole reconocimiento a la República Saharaui. Sin duda, la apelación a la OEA tendrá un gran peso en la decisión que tomen dos congresistas de la oposición que tienen planeado promover una censura en su contra. Bueno, ojo con lo siguiente, ¿ah? Y si lo vacan antes a Castillo, que la OEA se pronuncie, es constitucional. Ahí está, internamente es constitucional, ¿ah? Ojo, el TC, nos guste o no, no zanjó el tema y basta con 87 votos. Y eso no es golpismo jurídicamente hablando. Ya hay 56 firmas para la vacancia. La moción de vacancia presentada por el congresista Ed Málaga, vapuleado por un sector de la izquierda, ya tiene 50, esta vez, ¿no? Porque antes era vapuleado por un sector de la derecha. Ya tiene 56 firmas que la respaldan. Así aparece registrado en el contador que han diseñado para hacerle seguimiento a la propuesta. La bancada Acción Popular anunció ayer a través de su vocero Luis Vergara que apoyarán el pedido de vacancia presidencial, pero admitió que finalmente los congresistas son libres de votar como quieran y podrían apartarse de la decisión que han tomado en la bancada. Y vamos con una buena noticia. El general Williams acusa recibo de las críticas y por lo menos tiene el intento de ser coherente. Eso hay que celebrarlo. El Congreso dio por concluida la designación de Luis Oscar Grados Bailetti como jefe de la Oficina de Prevención y Seguridad del Legislativo. El oficial en condición de retiro está acusado, afrontando juicio oral, por la masacre de 23 personas en Putis en 1984. Su designación había generado una gran polémica y entonces se supo que era un pedido especial de su compañero de promoción, el presidente del Congreso, José William Zapata. Ahora, tras una reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, decidió dar por concluido un nombramiento que era claramente inconveniente. Claro, porque hay que ser coherente, ¿no? Hay que tratar al menos de ser coherente. Vamos a hablar ahora, tenemos una entrevista con Susel Paredes, quien nos cuenta, por ejemplo, cómo el artículo 117, que ahora está en salmuera, pretendió ser modificado. Ella propuso una modificación abierta para que haya más delitos por los cuales se pueda procesar un presidente en funciones, y el fujimorismo se opuso, sí, ahora nos lo cuenta. Vamos con Susel Paredes.
Yo sí estoy muy contenta con la respuesta de la OEA, porque realmente aquí era un diálogo de sordos. Nadie quería hablar con nadie, esto era un laberinto y no puede ser. Entonces, por lo menos tendremos un veedor imparcial, porque tampoco él puede venir a castigarnos ni nada, o sea, no, pero puede escuchar a todos y tal vez así las partes, los extremos que están en esta situación de, no sé, pues están irritados, no se puede vivir así, de verdad. Es una cosa muy complicada, entonces no avanzamos ni para atrás ni para adelante. Entonces, yo creo que es una oportunidad muy favorable para generar el diálogo y para que todos tengan un imparcial que los escuche, ¿no? Entonces yo, la verdad que a mí me parece muy bien que hayan venido.
Sí, bueno, ahí vimos la carta del general Williams, del presidente del Congreso, y quiero preguntarte si eso es una cosa unilateral, eso es discutido con la mesa directiva, eso es discutido con los voceros, ¿cómo es que él se sienta y escribe 4 páginas, sale de su imaginación, de solo su creación, o eso es concertado con los congresistas?
Yo creo que una carta tan importante, si se firma, tiene que ser con la aprobación del pleno. Uh-huh. Entonces, yo creo que es la opinión de un grupo de congresistas en los que yo no me encuentro. Yo de verdad quiero la paz para mi país. Estamos hartos de este tono confrontacional de todo el mundo. No puede ser. La gente del día a día lo que quiere es la solución de sus problemas concretos y prácticos. Mientras en las alturas, la gente se acuchilla, que ya no se puede. Tenemos ya un año y varios meses de esta confrontación. Porque, recordemos, gana Pedro Castillo y a los días se van a la OEA, como tú has dicho, el almirante Montoya y otros, y ahí sí, la OEA, se fueron. Se fueron un día feriado, no sacaron cita, una desgracia. Entonces, una ignorancia completa de cómo funciona ese organismo. Entonces, para sacar una cita, pues, tienes que hacer unos trámites normales como cualquier autoridad a la que uno visita. Entonces, yo creo que ahora está muy bien que vengan y nos entrevisten a todos, a la fiscal, al presidente, a los congresistas de un lado y a los congresistas de otro y a la gente que camina por la calle que quiere la solución de sus problemas.
Susel, en la carta del general Williams dice, lo que dice es, el presidente utiliza la OEA para evadirse de la justicia, para tapar sus investigaciones de corrupción. ¿Tú crees que es así?
Bueno, no puede ser así, porque la fiscalía avanza con su trabajo. Yo no creo que la fiscalía se paralice en su trabajo por una petición del presidente del Congreso que no tiene aprobación por el Pleno. La fiscalía va a avanzar. Es un órgano autónomo, un órgano. No es un poder del Estado.
Es un poder.
Sí. Es un órgano autónomo, el titular de la acción penal. En el Perú el único que puede denunciar es el Ministerio Público. Entonces, ellos van a hacer su trabajo. Estos delitos tan graves se llaman delitos perseguibles de oficio. Es decir, que una vez que se inicia, tiene que seguir hasta que se acabe. No es como una petición privada que yo un día digo, bueno, acá dejo de investigar. No, ya tienen ellos la responsabilidad de continuar con sus investigaciones. Así es que eso no solamente no es correcto, sino que es imposible.
Así es. Susel, tú ya estás, no sé si la presencia de la OEA puede influenciar en tu voto, pero ya estabas convencida de votar por la vacancia, ¿no? Al margen de que muchos querían que ese convencimiento se diera antes, bueno, tú tienes tus propias razones, siempre expones tus argumentos. ¿Tú crees que la OEA, el Consejo Permanente, la misión específicamente, la misión de la OEA podría delimitar las figuras de la vacancia presidencial, el cierre del Congreso por cuestiones de confianza y también el tema ahora de la acusación constitucional, pero además podría proponer una salida política tipo elecciones adelantadas? O sea, ¿crees que se podría aprovechar la presencia del organismo continental más importante, el organismo multilateral más importante del continente, se podría aprovechar para eso también? Para una salida política, ¿no? Nuevas elecciones, ya que se vayan todos, con cambio, con reforma política, algo que nosotros, desde adentro, no hemos sido capaces de hacer.
No, pero... he dicho que voy a votar. Pero ¿por qué no he firmado? Y creo que con esto le contesto a René. Y es porque, mira, como abogada, yo estoy en contra de la interpretación arbitraria de la incapacidad moral permanente. Para mí la incapacidad moral permanente es cuando mi presidente está loco, está entubado, está descerebrado. Eso es incapacidad penal, incapacidad moral permanente. Entonces, yo... he agotado todas las vías para no llegar a la vacancia. He presentado mi proyecto de ley de adelanto de elecciones, ¿no? He tratado de persuadir a los colegas que somos los congresistas y las congresistas somos corresponsables de esta crisis política que se inicia el 2016 cuando Keiko pierde y arranca y destapa la caja de Pandora. Entonces, requiere de una salida política donde todos nos pongamos de acuerdo y digamos sí, ok, para resolver esta salida, este problema, esta crisis política, proponemos esta salida ordenada. Pero además, en abril, Flor Pablo y yo presentamos, y otros congresistas, presentamos un proyecto de reforma constitucional para que el 117, que es el que dice al presidente solo se puede acusar de traición a la patria, impedir las elecciones, intervenir los órganos electorales, cerrar el Congreso, se incluya cuando el presidente está denunciado por corrupción o crímenes, delitos que tienen la conformación de una organización criminal. Si eso se hubiera aprobado en Ponte, ya, lo presentamos en abril, en mayo, en junio, y después en agosto.
Segunda legislatura, ya está.
¡Ya está! Pero no ha querido ¿quién? El fujimorismo, que tiene en sus manos la Comisión de Constitución, que ha estado concentrada en impedir que cierren el Congreso. Entonces, este momento, nuevamente, es un momento que se pudo evitar si la Comisión de Constitución, liderada por el fujimorismo, hubiera tomado en serio los problemas políticos del país y hubiera dicho, ya pues, avancemos con esto, agendémoslo, votemos, se puede arreglar una cosa u otra, y le damos salida. El fujimorismo no ha querido darle salida política, porque si hubiera querido, hubiera agendado y puesto al voto el artículo 100, la modificación al artículo 117.
Bien raro, ¿no? Porque esa modificación hubiera permitido, y le respondo a una amiga de la universidad que está ahí, le agradezco por su presencia siempre, es muy amiga mía, ahí está, pero es fujimorista ella, y dice, claro, todo se soluciona cambiando la Constitución, no se trata de cambiar toda la Constitución.
No, es un inciso de un artículo, compañera fujimorista, que si sus colegas hubieran aceptado, cambiando ha cambiado un montón de artículos de la Constitución, se han cambiado en la gestión de Patricia Juárez. Cambiar es incluir estas figuras cuando estábamos en este escenario.
Pero raro, ¿por qué?
Sí, porque ahora han tenido que cambiar. ¿Delitos de corrupción o qué? ¿Delitos contra la administración pública?
Así es, delitos contra la administración pública, se abría la cancha y organización criminal. ¿Por qué? Delitos que en el Perú se cometen a través de una organización criminal son cuatro que, debido a nuestra realidad, son los que se cometen: narcotráfico, minería ilegal, trata de personas y tala ilegal. O sea, ahí donde más daño le hacen, especialmente a nuestra Amazonía y especialmente a las mujeres, entonces se incluía organización criminal y delitos de corrupción, ¿no?, en agravio del Estado. Porque a ellos les conviene que venga la OEA y los entreviste.
Claro.
Y eso es lo que tiene que pasar.
Sí, señora Yarro, señora Chaís, pastora María de los Milagros, almirante tal, almirante cual, dígame usted qué opinan de esta situación.
Claro, y eso es lo que tiene que pasar. Una cosa que quiero resaltar a través tuyo, Susel, es que la OEA va a entrevistar a todas las partes. O sea, trata de que son que es una encargatura del presidente Castillo, es un encargo.
No, todas las partes.
Y esto podría determinar que el señor Pedro Castillo podría ser incluso hasta bien vacado. No se sabe.
No se sabe, pero yo creo que es una oportunidad para hacer política, o sea, no para pelear. Hacer política no siempre es enfrentarte a un adversario. Hacer política es también tomar acuerdos para el bien común de nuestro país, tan dolido por tantas cosas que nos han pasado, ¿no? Hemos sufrido tantas cosas.
Sí.
Ya, o sea, entonces yo creo que tal vez al escucharnos entre todos o al tener, yo no sé, a ver, sería como una especie de psicoanálisis con alguien que nos va a escuchar. Y a la hora que tú hablas también vas reflexionando, ¿no? Porque el tema del psicoanálisis que a mí me sirvió mucho, es una persona, te hace preguntas claves, pero tú cuando hablas, te escuchas también, tú.
Claro.
Entonces yo creo que eso puede ser muy importante, muy útil, muy sano.
¿Por qué crees que que el fujimorismo se opuso a la modificación del artículo 117, porque al pan pan y al vino vino. Tú estás diciendo mucho antes de esta subcrisis, dentro de la crisis que vimos en 2016, tú propusiste el cambio de del 117 y ahora nos está reventando en la cara.
Nos está reventando en la cara.
¿Por qué? ¿Por qué no quisieron eso?
La verdad, no puedo comprenderlo, porque Patricia Juárez es abogada, es una política de mucho tiempo. Entonces, yo creo que eso estaba visto, ¿no? Era la puerta de salida, no solo para este presidente, para cualquier presidente corrupto. Entonces, yo creo que los tiempos han cambiado. El Perú,
¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
No querían, pues. O sea, mira, cuando el fujimorismo quiere, hace así y consigue los votos y lo agenda inmediatamente. Así hacen. Ahora, si no lo han hecho, es porque no han querido. Yo no puedo pensar que se han olvidado, que perdieron. No, no.
Pero no, rarísimo, ¿no? Rarísimo, no, porque rarísimo. Habiendo otras salidas, igual el juicio político, ¿no? Por infracciones constitucionales, que ahí se pueden rescatar, y siguen apostando. Lo que me sorprende, o tal vez es justamente por lo que todos dicen, que es porque se quieren quedar todos, solo recurren a la vacancia porque saben que no tienen los 87 votos, ¿no? Porque hay otras salidas.
Porque mira, cuando sustenté el proyecto de adelanto de elecciones, donde les dije, todos somos corresponsables. Tenemos un ex miembro de la mesa directiva prófugo porque está condenado por delito de corrupción. Un denunciado por violación. 6 denunciados por pertenecer a una organización criminal. ¿Con qué carita vamos nosotros a decir que los otros son sinvergüenzas? Por favor.
¿Pero fueron los únicos que se opusieron? ¿El fujimorismo fueron los únicos que se opusieron o también Perú Libre?
No, casi todos.
¿Todos se opusieron? No, me refiero al 117, a la modificación del 117.
Es que no lo pusieron en agenda.
No lo pusieron en agenda. Y me refiero al adelanto de elecciones, que inclusive dieron la cara de decirme que mejor aprobaban un proyecto de ley rápidamente para que podamos renunciar y yo renunciara y me fuera, si tanto quiero irme del Congreso. ¡Qué falta de respeto! Yo no me quiero ir porque estoy harta ni aburrida. Yo amo mi trabajo en el Congreso.
¿Cuántos subcapítulos tiene esta historia? No hay que escuchar a todas las partes, que es lo que tendría que hacer, que va a tener que hacer la OEA, que es lo que corresponde. Muchas gracias por su sintonía, que tengan un estupendo fin de semana y no se pierdan un debate de constitucionalistas que hemos colgado en Epicentro TV. Gracias por vernos, epicéntricos y epicéntricas. Estupendo fin de semana, a pesar de todo.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.